cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Y en esta cruzada que tenemos de arruinarle los viernes a gente famosa, querida, admirada, conocida, hoy nos costó realmente traerlo, porque está muy ocupado, pero nos damos un gustazo, que es recibir en esta noche en Dudas Razonables a Imanol Cibes, figura máxima de todos los máximos de carnaval, y además un actorazo, un gran artista, y bueno, una admirada figura. Buenas noches, gracias por estar.
Por favor, buenas noches, gracias por esa presentación, que es un honor que vos me lo digas, Diego, ya sabés, pero bueno, nada, gracias. Por suerte se pudo dar, la verdad que...
Sí, costó.
Sonó a que me hago el coso, pero... pero sí, viste que los viernes son un día demandante. Que se llega como se puede, pero que siempre hay algo para hacer.
Siempre hay algo.
Pero bueno, un placer estar acá compartiendo.
Bueno, vamos a ir por partes, Imanol, porque bueno, acá en la presentación que arma Ale en la producción... Murguista, actor, cupletero, letrista y contador público. Vamos a salir de un tema. ¿Cómo fue lo de contador público?
Bueno,
así eliminamos esa incógnita.
Me gusta esa incógnita. Está buena para despejar la X de entrada, ¿viste?
Sí, después vamos con lo otro. Pero claro, porque venís murguista, actor, contador público.
Pasó eso ahí en el medio.
Claro. Seguro.
¿Qué capítulo me salió, ¿no? No, bueno, la realidad es que yo cuando estaba en el liceo quería ir para otro lado. Estuve muy cerca de ser ingeniería, irme para el lado de los números, estaba para esa. Y bueno, después hice la facultad, que tal, me fue bien, ejercí, o sea, hasta hace nada. Y bueno, después en paralelo empezó a agarrar fuerza la vida de todo lo otro, la murga, el teatro, un montón de cosas que estaban ahí. Y bueno, hoy en día me encuentro como en esa situación de revertir un poco los roles y que el contador esté de licencia, como quien dice.
¿Está de licencia?
Más o menos. Tengo alguna cosita, algún cliente ahí que llevo por mi cuenta, pero ya en diciembre del año pasado solté la oficina, estaba laburando en un estudio contable, hacía ya como 6 años, y bueno, se empezaron a dar como posibilidades de actuar, de hacer teatro, de ensayar un miércoles a las 3 de la tarde. Pues
claro.
Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, vamos a tirarnos al agua.
Muy bien.
En esa ahora.
Está, perfecto. Despejada. Y ahora vamos a cómo llega este momento, que es un momento fermental, un momento donde tenés mucha exposición, donde tenés mucha participación, muchos desafíos. Porque el tema, por suerte, no se agota en carnaval, sino que sigue. Y bueno, has estado en espectáculos increíbles, por ejemplo el del Teatro Solís, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿cómo inicias el camino? ¿De dónde viene esta semillita carnavalera?
Bueno, en realidad mi familia tenía a mi abuelo que le pintaba el mundo de las comparsas. Él tuvo una comparsa, pero estaba metido como en el mundo más candombe. Murga, en realidad... De chico miraron el tablado. De mirarte a vos, Diego, increíble. Y no, claro, y siempre me gustó como la figura de cupletero, de disfrazarme. Siempre me llamó la atención hacer reír, entrar en esa. Y nada, después terminó pasando todo lo que pasó. Pero fue una búsqueda ahí que se fue dando. Siempre me gustó como la murga, y vi como algo lejano poder salir a murga. Cuando arranqué me iba al liceo hasta la Omar. Desesperado por ver si me daban una chance de ser suplente, en a toda costa, mi primera murga. Y bueno, después se fue dando, murga joven y eso. Y bueno, hoy disfruto como de esa posibilidad de hacer carnaval, y que eso no se agote simplemente en febrero, sino bueno, aceptar también la invitación a formar parte de este tipo de propuestas como celebrar en el Solís, que nada, es un espectáculo precioso y que realmente me llenó mucho de haber participado estos 2 años.
¿Qué pasó ahí en celebrar? ¿Qué pasó cuando te llega la convocatoria, la invitación, y después cuando te ves en ese escenario que, bueno, realmente tiene algunas particularidades? Pisarlo simplemente
es loco, es tremendo.
Es claro.
yo nunca me había subido al Solís, y tengo el recuerdo muy claro de la primera función, que mi personaje entraba con la mura cantando, que era, bueno, quiero salir. O sea, tenía mucho miedo, ¿viste? Porque es como que mirás para arriba y no termina más. Es impresionante el Solís.
Contemos de qué va el espectáculo para la gente que lo ve.
Bien, es una historia que está atravesada en realidad por un coro de murga dirigido por el Pitufo, uh-huh. Y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Van sucediendo varios clásicos murgueros, que esos clásicos están atravesados por una historia en la que hay un personaje que se llama Emanuel, que era mi personaje, que contaba la historia de la madre, y la historia de esta madre se reconstruía a través de las canciones de los clásicos murgueros, que pasábamos, yo qué sé, por la BCG, por Falta y Resto, por Saltimbanqui, Contra Farsa, un montón de clásicos murgueros. Entonces era un espectáculo que era muy emotivo, porque se construía una memoria de una madre que en realidad la estaba perdiendo. O sea, tenía una profundidad la historia del espectáculo, llevó mucho tiempo de ensayo, y además, bueno, la precisión que tenía la filarmónica y ese claro. coro de murga, era como muchos estímulos al mismo tiempo. Y a mí, cuando me cae esa invitación, estaba laburando, estaba en esto que te decía, en laburo de oficina, ahí, claro. Yo qué sé, entre planillas Excel.
Claro.
Ya me había pasado que me habían dicho, che, para hacer una obra de teatro, pero esto era algo como grande. Lo acepté, y después, bueno, planteé ahí en el laburo, che, ¿vieron eso de que yo en carnaval llego tarde y se me complica? Bueno, me pasa ahora en junio. Y claro, ya fue onda, dale, vamos arriba, pero bueno. No se hinche de esa piola, porque esa piola se rompe.
Claro.
Pero nada, eso creo que también fue algo de las cosas, alguna de las cosas que me empujó como a tirarme al agua, porque claro, me pasó que yo qué sé, ensayábamos con la filarmónica al mediodía en el Solís. Y claro, ver que, bueno, que había un montón de artistas un miércoles a las 12 del mediodía, claro. También era como, se puede, ¿viste? Y nada, ahí compartir con, yo qué sé, con Pitufo, con un montón de amigos, porque hoy son amigos realmente que hice en ese proceso, yo qué sé, con Saimber, con un montón de gente que siempre, yo realmente admiraba a esa gente cuando tenía 12, 13 años y los miraba en un tablado, y estar compartiendo ahí en el Solís con la Filarmónica, una historia preciosa, era como demasiado. Demasiado para que sea junio.
¿Y, ¿recordás cuando terminó la primera función?
Sí, me acuerdo, estaba completamente atravesado, lloraba claramente, ¿no? Es más, tengo un recuerdo muy latente de la última canción, era la retirada de Loco de la Estación. Uh-huh. Y claro, yo ahí ya dejaba de hablar, ya simplemente cantaba. Que para los que salimos a hablar es como una responsabilidad, lo vivo así. Y llegó ese momento y era, qué disfrute, miraba a la gente, miraba el teatro, miraba el Pitufo, me está dirigiendo el Pitufo. De repente se da vuelta el Pitufo y se transformó, ¡el tiempo, por favor, quédense tranquilo, cante más lento! Y claro, de repente me estaba cagando a pedo el Pitufo, era todo mágico. Pero sí, me acuerdo como eso de que terminó y se materializó ahí un momento en el que dije, qué grande esto.
Bueno, pero para llegar a ese momento, sin duda hubo un camino largo, porque, bueno, decir largo o corto depende siempre de cómo podamos medir. Pero en la construcción de Doña Bastarda, que, bueno, justamente la murga ganadora de los dos últimos años, hay todo un proceso y una búsqueda, o sea, lo que se vio, o al menos lo que vi atrevidamente, fue una búsqueda de un lenguaje, de un criterio para trabajar, y también de una forma de mirar el espectáculo o los espectáculos, ¿no? Con una coherencia que, bueno, que hoy les permite ubicarse como una de las elegidas, y a vos como el elegido también, ¿no? Porque el público carnavalero, sobre todo, tiene esa cosa de bendición, y bueno, hay que quedarse quietito y recibirlo, y luego ver, ¿y qué hacemos con esto? Es otro tema. Pero, claro, se gastan unos pesos, pero bueno, Pero hablemos un poquito de la construcción de esta murga, que también tiene una característica que mantiene una base muy importante, sí, y de muchos años, que le permite, bueno, cosechar.
Sí, total. Yo creo que hubo una búsqueda de todo esto que sí, que creo que lo resumo como en identidad, en buscar una forma de decir, de comunicar, de ser. Sí, tal cual. Que obviamente que ponele, que sí, que se logró ahora con el paso de los años, pero claro, tal cual, como decís, en el proceso hubo un montón de golpes y porrazos que también te hacen. Pero nada, han sido años de la murga que yo los he vivido todos de una forma muy linda, porque claro, de todos los carnavales te quedas con algo, hasta del peor que viviste.
Claro.
Porque yo qué sé, por lo menos te agarrás de qué cosas no repetir. Pero sí, qué sé yo, a mí algo que me quedó así como bastante latente, que mucha gente como que me lo remarcó, que fue como, ganaron el año que más salían por salir. Y sí, fue tal cual, porque fue, qué sé yo, había pasado lo de Fidel, el padre de Camilo y Gastón, la murga quedó completamente desnorteada, hubo que reorganizarse completamente la estructura, ¿no? Como las, claro, las dinámicas de laburo, las comisiones. Incluso estuvimos a nada de dar la prueba de admisión, porque cambiamos de director responsable, hubo una movida grande ahí de todos los conjuntos de carnaval que nos permitió como no pasar por esa instancia de dar la prueba, sino capaz que la murga ni salía. Y después ganamos por primera vez. Después lo mismo, ¿no? Hay todo como una construcción de un espectáculo. En esto que hablábamos un poco fuera de aire, ¿no? Como de repetir recetas. Que nos dimos cuenta ahí como en octubre que el espectáculo que estábamos armando era una cáscara. Y lo abandonamos y después apareció todo lo de La Patria y Artigas. Pero fue como... no te digo una casualidad, porque la verdad que somos de buscar las cosas, pero sí como hubo como una decisión en un momento de le estamos ahorrando. Y creo que esa característica, esa condición te la da también haberte comido muchos errores en el medio que te llevan a, claro, a bueno, hoy en día mirar las cosas desde otro lugar.
Bueno, como hacemos con todos los invitados, le proponemos elegir música y que nos cuente alguna cosa del porqué la elección. Vamos a cerrar este bloque, Imanol, escuchando Alquimia, que es uno de los temas que tú elegiste. ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, en cuarto de liceo, en el liceo tuvimos ese año un taller de música, uh-huh, que nos propusieron elegir un género musical que quisiéramos, y con un amigo, muy amigo, que después terminamos sacando nuestra propia murga joven juntos, ajá, obviamente elegimos murga. Obviamente. Y una de las primeras instancias que tuvimos de taller de música llevó esta canción, la Alquimia de Contrafarsa, para analizar. Después analizamos Loco de la Estación también. Y me quedó marcado como entender por qué habían ciertas decisiones musicales, por qué el coro estaba arreglado de determinada manera. Y claro, para mí era la primera vez que alguien se detenía a explicarme eso. O que se detenía a, che, analicemos esto. Y a mí ese año del liceo, cuarto liceo, fue como en el que me hice el quiebre, en el que abandoné como esa idea de quiero ser jugador de fútbol, quiero ser murguista. y entré a meterme ahí en la cuestión artística.
Me parece bien. Vamos a la pausa, Gonzalo, escuchando entonces al señor Edu Pitufo Lombardo Alquimia.
Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tú tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque. Héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre. Ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre. Tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones.
¡Qué pena el hombre, la tierra!
Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo.
Alquimia, la mura.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos. Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Bueno, voy a cometer el pecado de cortar esta maravilla. ¿Por qué Black Bear?
Bueno, primero porque me encantan los Beatles. Creo que fue la primera canción que saqué en guitarra. Viste que tiene un punteíto, sí, ahí, que tiene cierta complejidad. Y está, todo el mundo Beatles a mí me fascina. Particularmente esta canción es como que me genera una calma. Siempre desde que la escuché me genera como tranquilidad, ¿viste? Como que todo va a estar bien.
Todo va a ir bien.
Sí. Me lleva para ahí. Cuando bueno, tengo que bajar, a veces, ping, es una canción a la que suelo recurrir.
Me parece un dato maravilloso, porque creo que todos tenemos una canción a la que recurrimos en algún momento donde tenemos que bajar un poco, ¿no? O sea,
¿Tenés una?
Tengo alguna. No la voy a confesar.
Me quedo con la intriga.
Porque alguna, después me echaba solo en el programa y la pongo y...
Está bien, hay que cuidar.
Hay gente saludando al prócer acá. Opa. Dice saludos al prócer. Y bueno, claro. Y bueno, ¿cómo fue esta construcción de Artigas, no? Pues es un personaje para el carnaval y más precisamente para la murga, bastante complejo, ¿no? Para todos nosotros, Artigas es Mori.
Claro. Yo fue lo primero que dije cuando Emiliano y Camilo me dicen, vos, la patria, tenés que ser de Artigas. Artigas es Moris y en carnaval lo hizo Pachela.
Claro.
Yo estaba convencido que esto iba a ser una porquería. Yo no tenía ningún tipo de duda de que esto iba a ser nefasto. Empezamos a rascar, como a ver por dónde podía ir este Artigas.
Claro.
Y llegamos a esa conclusión de bueno, vamos a agarrarnos de todas las cosas que lo puedan romper un poquito, que lo puedan hacer más humano, más de carne y hueso y no tan sofisticado. Entonces ahí fue cuando empezamos a agarrarnos de la cosita como de que es contrabandista, de que tuvo un montón de hijos, poder explotar un poco eso más como con una cuestión de humor y poder llevarlo a como que tal, que puede ser cualquier hijo de vecino, Artigas. Claro. ¿Qué pasa si capaz que Artigas en el fondo no quería ni ser el profesor de la patria? Entonces bueno, nos pareció divertido eso y...
¿Y qué tanto jugó esto de, bueno, hasta dónde poder ir y cuándo me parece que nos estamos pasando?
Sí, bueno. hubo. Después, por suerte, al final de carnaval, que ya estaba recontraceptado, tiramos la chancleta.
Claro, bueno.
Y podemos romper un poco más como la cuestión de la prima, viste, que sí, siempre sí, rinde. Sí. Que... claro. Bueno, está, ¿qué vas a hacer? Pero sí, al principio había que medir hasta dónde. Es más, nada que ver. Mira, teníamos un chiste al principio, como que Artigas era hincha nacional, la quinta la paraguaya, y entrábamos en esa. Yo dije, lo único que falta es que me peguen un tiro por esto. Se me va a morir que sea con una forma que valga más la pena. Pero sí, o sea, alguna vez alguno me dijo, ese Artigas medio amanerado no me gusta. Pero bueno, está, era lo gracioso. Yo qué sé, dejame imaginarme a Artigas bailando trap y lo hacemos.
Bueno, claro.
Pero bueno, sí hubo como un hasta dónde. Sí.
Claro, y aparte, porque está también aquello que, bueno, una cosa es lo que nosotros aprendemos o lo que nos enseñan, y después la construcción, que cada uno tiene su Artigas, supongo.
Sí,
de alguna
cada uno
manera.
Tiene su Artigas, hay un montón de Artigas, tenés claro. Más el Artigas más comunista, el Artigas más villero, y sí, es la realidad. La construcción de Artigas, o sea, Artigas fue una figura que se rescató porque no era ni blanco ni colorado, se precisaba un prócer y apareció este cristiano. Entonces estaba, nos parecía como interesante agarrar todo lo otro, ¿viste? Todo como ese lado B, todo lo que no se ve.
Está perfecto, pero bueno, supongo que tuviste que hacer un proceso que no fue sencillo, sí. Y aparte con los tiempos
no,
que tiene
y
carnaval,
también,
¿no?
Como que te obliga necesariamente a involucrarte, ¿no? A estudiar al respecto, a mirarte algún video, leerte algún libro, estar como ahí en la vuelta, pelotear, conversar con algún profe de historia. Porque también es lo que siempre decimos, ¿no? Para romper algo, primero hay que, bueno,
conocerlo.
Exactamente. Si lo voy a desarmar, tengo que saber cómo se arma.
Exactamente. Bueno, esa ductilidad seguramente es la que te lleva hoy a tener más proyectos y más visibilidad. ¿Qué te atrae? ¿Qué te gusta? ¿Por dónde te gustaría seguir? ¿O así la llevo bien, déjame pasar este carnaval que viene, o tengo ganas de explorar otra cosa?
Mira, la verdad que estoy como en un momento en el que no tengo muy claro qué es lo que quiero.
Eso es muy lindo.
Entonces me veo enfrentándome a...
Son los jóvenes.
A ir para adelante, y bueno, y me pasa como que bueno, ya está, ya largué la oficina, que me voy a entrar ahora en la de la vergüenza. Y obviamente, a ver, yo qué sé, desde hacer un video para las redes, se me cae la cara de vergüenza, me tiro. Hasta hace poco me dijeron, ¿estás para ir a hacer un cumpleaños o no sé qué, caracterizado? Y bueno, dale, vamos. Y las primeras dos, tres que no entran, decís, ¿qué estoy haciendo acá? Pero después ve que la gente se empieza a reír y bueno, ahí es donde encuentro esas cosas que me gustan. En la risa, en la emoción, que pase algo, ¿viste? Que haya como no sé, como una transformación, pararme un escenario, pero que pase algo. También disfruto mucho todo lo que tiene que ver con la docencia, y este año me encuentro descubriendo el mundo de los talleres, de talleres de texto, de interpretación. Entonces voy ahí navegando estas aguas que todavía no las tengo muy claras, pero hasta ahora viene ahí, viene yendo.
Bueno, ¿y cómo viene el Ante la Arena? Para bueno, Doña Bastarda, ¿no?
Estamos casi nada. Un trajín carnavalero, sí. Para una noche única. Porque está, realmente venimos ensayando pila. Estamos, en realidad armamos como un espectáculo, que es un espectáculo nuevo, pero en realidad están encastrados los dos espectáculos de estos últimos dos años. Ajá. Pero claro, hay dos audiovisuales en el espectáculo, que eso hubo que escribirlo, grabarlo, editarlo. Artigas en un momento aparece con una banda porque le pintó, y aparece con una banda, con un bajo, con un teclado.
Bueno,
entramos en un delirio que dijimos, cerremos este proceso, porque también es una realidad que lo aprovechamos como una instancia de decir, hasta acá estos dos años que fueron hermosos, y después empezamos a mirar el 2027. Entonces es como tenés la posibilidad de jugar un juego que tiene un montón de chiches, porque las luces son impresionantes, el sonido es impresionante, el escenario es impresionante, la pantalla es impresionante, y claro, no hay tiempo, no hay cronómetro, no hay un montón de cosas que siempre están. Entonces, estamos ensayando tres veces por semana, metiéndole duro y parejo, y cada pasada que hacemos son hora y media, hora 40. Entonces, bueno, venimos ahí, como te decía, con un trajín de viviendo como un carnaval, sabiendo que está, que es ahí esa noche que tenemos.
¿Y esa noche cuándo es?
Es el martes 18 de agosto, uh-huh, a las 21 horas. En el
Antel Arena,
nada más ni nada menos.
Sí. Que bueno, las entradas entrando en la página ya.
Sí,
ya...
en antelarena.com.uy o Ticantel, como todos los espectáculos ahí de Antel y de la Antel Arena. Por suerte no quedan tantas, bueno, igual para nosotros es como, ¡puah! ¡Qué tremendo! Así que nada, ojalá.
¿Va a haber invitados? ¿Invitados?
Va a haber invitados. Bueno, sí, tiro alguno. va a ir el Fata, Gerardo Nieto, el Juaco de Piedras Blancas, Luana, Mariel Barbosa.
Bueno.
Va a ser una fiesta.
Una fiesta.
Así
una
se llama el espectáculo.
Una fiesta que me parece bien. Otra celebración.
Otra celebración también como para decir, bueno, todo esto que nos pasó, que nos está pasando, es real, lo tenemos acá. Disfrutémoslo.
Exactamente.
Cerremos y...
¿Y después vemos?
Y después vemos. O sea, ya un poco la cabeza está como en febrero 2027, pero está, como esto es una movida grande también,
claro,
está todo enfocado ahora estos días para esto y ya en septiembre sí, arrancaremos con lo nuevo.
¿Cómo ves el carnaval hoy? ¿Es como te lo imaginabas cuando arrancaste o cambió mucho?
Fa, qué linda esa. Yo creo que no es como me lo imaginaba, que es distinto. Bueno, creo que tampoco nunca me hubiera imaginado como todo esto. Yo uh-huh. creo que nada, que si terminaba siendo utilero o una persona que simplemente canta, llega al ensayo y se va a dormir, hubiera estado muy feliz. Porque realmente cuando arranqué tenía muchas ganas de hacer murga, de estar en la vuelta, de curtir esa de ensayos, tablado, eso es como lo que más me apasiona, ¿viste? Como uh-huh. llegar al club, llegar temprano, maquillarme temprano, salir a hacer tablados. Pero claro, después empieza a escalar a un nivel que nunca hubiera imaginado, poner de licencia el contador y,
pero bueno.
y que arranque el murguista a levantar la pala. Pero nada, qué sé yo, te vas también acostumbrando a cómo son las dinámicas.
Sabés que, bueno, las radios públicas llegamos a todo el país, a todos los rincones del país, y bueno, es un debe que tiene el carnaval montevideano.
Sí.
Llegar más fácilmente
al
interior.
Sí, estoy de acuerdo en eso y aprovecho un poco también, en abril y mayo de este año estuvimos en 10 departamentos y en todos estuvo lleno de gente y realmente se agradece y se valora cuando un espectáculo llega al interior, o sea, es una forma también de acercar y de democratizar incluso uh-huh. para mí la cultura. Y quieras o no, es tremendo esfuerzo para una murga mover 20 personas, coordinar un día, un montón de gente en la murga, por lo menos con nosotros,
sí,
laburan
claro.
los fines de semana. Pero sí, creo que es un debe que hay. Me pasa también que este año estoy trabajando con dos murgas del interior, una de 33 y una de San Carlos, y es hermoso todo lo que se vive afuera. Bueno, yo arranqué haciendo carnaval del interior, arranqué en Canelones, haciendo San José, San Carlos... y hay tremendas murgas en la vuelta y la gente está con ganas. Sí, es totalmente un debe de que se vaya más, de que se llegue más, tal cual.
Bueno, ojo con la gente que arranca en Canelones porque después termina haciendo otras cosas, ¿viste? Como es.
¿Viste, no?
Así que no se sabe dónde puedes terminar. Escucha, nos vamos a despedir, te vamos a agradecer, pero antes nos vas a explicar por qué yendo a la casa de Damián.
Bueno, yendo a la casa de Damián fue... es hermosa esta anécdota. De repente, yo cuando era chico ahí, época del MP3, que era como un pendrive.
Sí.
Y de repente un día llegó el MP4, que tenía una pantallita, video, coso. Y a mí me muestran el videoclip de Yendo a la Casa de Damián en un MP4, lo veo por primera vez. Y te juro que tengo el recuerdo clarito de la persona que me lo mostró, cómo me lo mostró, ver ese videoclip en una pantallita chiquita acá. Me pateó la cabeza, hoy es recontra normal.
Sí, claro.
Pero ese tema, que creo que habrá sido 2004, 2005, por ahí, cuando estaba como en el auge, que salió como el videoclip, y lo vi, y está, siempre me gustó el Cuarteto de Nos, pero particularmente ese tema, ese videoclip, me parece alucinante.
Muchas gracias, Imanol.
Gracias a usted.
Nos vemos en un tablado.
Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusín en el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban Trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me dio un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jesquero Pic, pero me pareció poco chic que transaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir rip. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass, de un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay, yo ponía stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac, vendía crack y tomaba Prozac. Y gritó escupiendo un snack, el master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse, en mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés, peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo. Porque me cuesta tanto llegar.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.